hoy nos metimos con un tema sencillito, la verdad como hecho político. Y va a dar mucha tela para cortar porque, bueno, uno en principio piensa que la verdad es algo que ahí está, fuera de nosotros, que es inmutable, y vamos a ver cómo a lo largo de la historia y varios pensamientos y acciones de la política, bueno, ponen al menos en discusión esto. Por eso decíamos que recién las palabras con sentido es lo que uno espera, ¿no? Pero claro, no es lo que siempre pasa.
Exactamente.
A veces las mismas palabras embarran la cancha, como se dirían, claro, vulgarmente. Así que si querés...
Vamos a la presentación.
A Zenu que presente y arrancamos ya con el tema.
Hablemos de política con Tomás de Leonardo por FM Mural. Todo hecho es político.
Bien, Tommy, te escuchamos.
Bueno, perfecto. Graciela, buen día y buen día a la audiencia. Y bueno, como decíamos hace un ratito, hoy preparamos este tema, que alguna vez lo hemos charlado también con vos, el tema de la filosofía política que bueno, realmente ha mantenido en vilo o en atención a la filosofía política desde la antigua Grecia hasta el día de hoy. Y es la cuestión de pensar, por supuesto, la verdad, tal vez no desde un sentido común, decir esto es cierto y esto es falso, sino de la complejidad que va tomando la verdad como categoría cuando se utiliza políticamente, por decirlo de alguna manera. Por eso vamos a hablar hoy que también la verdad, así como cada semana encaramos un tema, también puede ser vista como un hecho político. Y bueno, primer pregunta, podríamos decir, ¿no? Para empezar a movernos un poco, es decir, bueno, la pregunta más básica, ¿existe la verdad? Sería una pregunta,
¿qué pregunta? Sí.
Filosófica y
enorme
pregunta,
¿no?
Y bueno, y algunos vamos a ver, hoy por supuesto esto llevaría un seminario entero, vamos a reducir en tres autores claves, cada uno de una época, ¿qué dijeron a esta pregunta? ¿Cómo la respondieron, ¿no? Si existe o no existe, y si existe, ¿cómo? Bueno, vamos a repasar rápidamente, vamos a pasar un poquito por Platón, o sea, la antigua Grecia, cuna de nuestra cultura occidental, podríamos decir. Después por uno que ya sabés, un amigo de la casa, Nicolás Maquiavelo, siempre aparece. y después vamos a hablar dos palabras de Nietzsche también, tres autores de los tantos que hablaron de la verdad, ¿no? Y bueno, arrancando por Platón, que tal vez es el que nos da la definición de verdad que más usamos en la vida cotidiana, podríamos decir. Imagínate, Graciela, esto ya tiene 2.400 años y aún hoy tal vez un poco nos setea nuestra cabeza del día a día, esta forma de ver la verdad. Y Platón lo que plantea es como que hay un dualismo. Hay un dualismo que sería el mundo de las ideas, por un lado, que es perfecto, que ahí existe, por supuesto, para Platón, la idea del bien, del mal, de la verdad. Existen los valores supremos que son exteriores al humano. Es lo más parecido que vamos a encontrar esta idea del mundo de las ideas que tiene Platón, a lo que sería para la religión un dios. Es alguien externo, alguien perfecto, alguien que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede.
Claro.
Esa es la idea de Platón en 400 antes de Cristo, del mundo de las ideas. En ese mundo de las ideas la verdad existe para Platón. ¿Cuál es el otro mundo? El otro mundo es el mundo sensible, podríamos decir, o sea, el mundo de la realidad concreta que nosotros vemos todos los días, ¿no? El del tacto, el del olfato, el de la vista. El tema es que Platón, ¿qué planteaba? Que el mundo sensible y nuestros sentidos nos pueden engañar. Entonces, siempre el acceso a la verdad desde los sentidos es imperfecto para Platón. O sea, vos podés decir, por ejemplo, no sé, que te hagan hoy con inteligencia artificial, tal vez nos podemos comer un video que es mentira, ¿no? Y entonces vos lo das por cierto, porque está tan bien hecho, lo que te engañó ahí, podríamos decir, además de la cuestión cognitiva, la vista, podríamos decir. Bueno, yo vi a fulanito de tal en un video.
Claro.
Y bueno, resulta que era una IA, pero para vos la vista fue engañada. Entonces el mundo sensible para Platón no era garantía de llegar a la verdad. En cambio el otro, el mundo de las ideas, que solo se llegaba por la razón, a ver, es una idea muy, esto es muy clásico, ¿no? Pero por el pensamiento racional, se podía llegar al mundo de las ideas. Y ahí sí llegás a la idea perfecta de lo que vos quieras, de bien, de mal, de belleza. De...
O sea que sería como una verdad de la razón, algo así tipo matemático.
Absolutamente, claro, claro. Esa es la verdad que plantea Platón, que solo se accede mediante la razón, y por eso los filósofos, ahí un poquito Platón se hace autobombo, ¿no? Los filósofos son los que mejor parado quedan.
Claro.
Porque son los que, podríamos decir, no sé, si el guerrero usa la fuerza, el político usa la persuasión, el filósofo usa la razón. Uh-huh. Entonces, el que queda mejor parado para acceder a la verdad es el filósofo, en la concepción de Platón. Ahora, esto trae algunos problemas, porque, y de hecho Platón no tenía ningún empacho en decirlo en su época, la verdad, entendida de esta manera, casi como absoluta, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá, Graciela, vos no podés discutir conmigo de esto porque yo ya accedí a la verdad, yo sé la verdad, vos no, entonces no vamos a discutir de esto. Esto es verdad y lo demás no. Eso te lleva, o se pelea, vamos a decir, se pelea de frente con la idea de democracia, a donde la democracia, ya partiendo de que el soberano es el pueblo, que una persona un voto, o un ciudadano un voto, vamos a decir, una persona, no siempre votaron todos, o no siempre todos fueron ciudadanos, pero se choca de frente con una idea de verdad absoluta. Fíjate que la idea de verdad absoluta se parece más, o se llevaría mejor, con regímenes más autoritarios, ¿no? Y que de hecho hemos visto, y ahora después nos vamos a ir metiendo cómo los grandes tiranos de la historia se han arrogado para sí mismos el conocimiento de la verdad, o del bien, que hace unos episodios atrás trabajamos. Yo soy el bien, y desde ahí justifico todo lo que hago. Por ejemplo, bueno, lo vemos hoy, ¿no? En general, tradicionalmente, las guerras que ha llevado Estados Unidos adelante siempre son en nombre de valores súper elevados, ¿viste? Nunca es. Hasta Trump, que Trump, ¿te acordás que hablábamos la otra vez del post-cinismo?
Sí.
Hasta Trump, nunca, jamás decían, vamos a Venezuela por el petróleo. Decían, vamos a Venezuela por la libertad, la democracia,
los valores. Sí, claro.
Sí, para liberar a un pueblo oprimido. O sea, siempre eran grandes valores. O sea, ¿por qué vamos? Vamos por el bien. Nosotros somos el bien y entonces tenemos que aniquilar a aquellos otros que son el mal, ¿no? Y se justifica una guerra, por ejemplo, o una tiranía. Ese es el problema de pensar a la verdad así como absoluta. A mí me gusta más la idea, y vamos a ver que hoy tal vez nos fuimos para el otro, al otro extremo, al opinionismo absoluto. Y cualquier opinión vale lo mismo, la de un doctor premio Nobel y un tuitero vale lo mismo.
Claro.
Y también es un problema eso, ¿no? O sí. Que un tuitero diga, lo domó al doctor no sé cuánto, claro. Y demostró que las vacunas son una mentira. Bueno, es grave eso también.
Es muy grave. Peligroso.
Absolutamente peligroso, ¿no? Porque no, por supuesto que no vale lo mismo cualquier tipo de opinión. Que no quiere decir que no tengas derecho a
brindarla, decirla. A darla, claro.
Vos la podés dar, lo que pasa es que no tiene el mismo peso. Bueno, en el medio entre la verdad absoluta y el opinionismo descarnado de hoy, estaría lo deseable, ¿no? Pero bueno, para no irnos mucho, esta idea de Platón como verdad absoluta no se lleva bien con la vida democrática. Entonces ahí es interesante pensarlo también de esta manera, ¿no? Verdades tal vez más parciales, no tan sólidas y que no permitan otras visiones, otras perspectivas, se lleva mucho mejor con la democracia. Entonces, Platón, por supuesto, hoy desde esta época es criticado, sirve esto para un montón de concepciones de la ciencia, pero no es lo más deseable para la política, ¿no? Una idea así. Y pasando a otro autor que también trabajó, bueno, mira, una cosita más, sí. Platón, fíjate que para esto dice, él planteaba que el gobierno ideal era el filósofo rey, o sea, esta idea de que como el filósofo accede a la verdad...
Claro, y tiene la razón, tendría que gobernar.
Debería gobernar. Y el filósofo rey, en realidad, es un problema de... O sea, termina siendo una monarquía. Es uno. O a veces planteaba una aristocracia, era el gobierno de la virtud, 3, 4. Pero, en definitiva, no votaba la gente, porque para Platón, sí, bueno, ¿para qué va a votar gente que no tiene acceso a la verdad? Y entre 2 o 3, que somos los iluminados, definimos. El problema de esto, y ahora vamos a entrar a un autor, a nuestro querido Nicolás Maquiavelo, que muchos siglos después, ya en el 1500, lo que va a plantear es decir, bueno, pero cuidado con eso, porque lo que nosotros vemos, que en la práctica, o sea, en la teoría muy bien, Platón, está buenísimo lo que decís vos, pero en la práctica, lo que vemos a lo largo de la historia es que de repente un emperador, un rey, o el que sea, un monarca, que llega al poder, empieza a producir su propio relato de verdad, sus propias leyes, si querés, su propio orden, y eso es la verdad para ese pueblo, o para ese momento de la historia, ¿no? Entonces, lo que la historia muestra, desde la idea de Platón, es que bueno, es como, a ver, diciéndolo de esta manera, es ingenuo, tal vez, pensar esa idea de que la verdad está... En un lugar de las ideas y uno accede y esa idea es perfecta y buena. Lo que dicen los autores a lo largo de la historia es decir, bueno, guarda porque lo que hemos visto es que viene un emperador, conquista y dice, esta es la verdad. Uh-huh. Y si no te gusta, te corto la cabeza.
Claro.
O te conquisto. Entonces, ¿qué es lo que ven otros autores? Y Maquiavelo tal vez es el primero que lo desarrolla excelentemente, es que el poder, y por eso ahí hablamos de los hechos políticos, el poder juega su carta. O sea, el poder, que es una relación entre seres humanos, donde uno puede imponer su voluntad sobre otros, eso define, vamos a decirlo de otra manera, puede hacer contar la historia de tal o cual manera. Uh-huh. El que tiene el poder puede incidir en otras esferas de la vida. Y la historia está plagada, ¿no? No sé, desde un Galileo Galilei demostrando que la Tierra giraba alrededor del Sol, y eso era un problema gravísimo para el poder de la época, que era la Iglesia, que decía, nosotros somos el centro del universo, era un problema con esa verdad de Galileo. Uh-huh. Hoy sabemos que Galileo tenía razón, o sea que, de alguna manera, la verdad la tenía él. Sin embargo, en esa época fue proscripto, no fue degollado, o sea, no fue llevado a la horca porque se tuvo que arrepentir de algo que él sabía que era así, pero para salvar su vida. Giovanni Bruno, uno anterior, prefirió que lo maten antes que retractarse. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que en ese momento la verdad no fue lo que hoy sabemos, la Tierra gira alrededor del Sol en un sistema solar. La verdad fue la que había. Claro. La Tierra es el centro del universo. Con lo cual, fíjate cómo la verdad es bastante relativa a veces, ¿no? Podríamos decir, y acaba Maquiavelo va a decir esto, se parece mucho a que la verdad es lo que un sistema de poder impone como verdad. Entonces, lo que se impone como verdad termina siendo verdad. Después pasan los siglos y cambia eso. Lo que pensamos que era cierto o que era de una manera, después se demuestra que no lo era. Y fíjate vos, Maquiavelo, que ya mucho más político, tiene una frase muy buena que dice, en italiano sería la verità effettuale della cosa. Sería la verdad efectiva de las cosas.
Sí.
Lo que dice el tipo es que tiene una visión, te diría, antagónica, Platón. Lo que él plantea, la parte es de la eficacia de la verdad. Entonces él dice que la verdad sirve y es verdad, o vamos a decirlo de esta manera, para que se entienda bien, es verdad lo que funciona para el poder. Si sirve para mantener el poder, eso es verdad.
Claro.
desde la política, ¿no? Desde el príncipe, en su gran libro.
Debería ser una construcción, ¿no?
Bueno.
No una verdad de la razón, ¿no? Sino construir verdad para que nos sirva.
Absolutamente. Acá podríamos decir, Maquiavelo te diría, y te podés valer de todo, de la razón, de la sin razón, de las pasiones, claro, de lo que es verdadero, lo que es mentira, de todo te podés valer para llegar a la idea de que es verdad lo que funciona y lo que es efectivo. Y hay un concepto que es mucho más moderno, pero fíjate que Maquiavelo ya acá lo está definiendo, porque esto que dice Maquiavelo no es ni más malo, ni más, como se dice justamente, por eso le dicen maquiavélico,
claro,
¿no? A estos pensamientos, pero no es que porque lo dice por malo, lo dice al revés, lo dice por no ingenuo, vamos a decirlo. No es que Maquiavelo pensaba que esto es lo mejor, esta es la posta, esto es lo mejor. Lo que hacía Maquiavelo decía, esto es lo que pasa. Muchachos, si no les gusta, cambiemos cómo son las cosas. Pero esto es lo que sucede. Así funciona el mundo y así funciona el poder. Hoy hay un campo de estudio que se llama la realpolitik, que sería la política real. Uh-huh. Eso sería la política cruda, no la del discurso, la real. Y Maquiavelo es el primero que ve esto. El primero que dice, che, acá no hay una verdad como la que plantea Platón, así, una verdad que es moral, que tiene que estar pegada al bien, que la verdad es buena por naturaleza. En lo que él ve, dice, la verdad la van construyendo los príncipes y el poder, ¿viste? Y en un pueblo es verdad una cosa, en otro pueblo otra, y lo que se empieza a dar cuenta, él como asesor de un príncipe, es que, bueno, tenemos que construir, vos recién lo dijiste, sí, muy bien, tenemos que construir. Fíjate, Platón decía, tenemos que acceder, buscarla, es como ir a buscar un tesoro. Ya está el tesoro. Maquiavelo dice, no existe el tesoro, tenemos que construirlo nosotros. Y lo que nosotros construyamos, eso es la verdad, para un momento, mientras puedas sostenerlo, ¿no?
Sí, sí.
Y acá está esta idea, o sea, la verdad la podés sostener también a partir de leyes, a partir de castigos, a partir de, si querés, de medios de comunicación de la época, o sea, de difusión de un discurso. Uh-huh. Esa es la verdad que está viendo él, la verdad del día a día.
Sí, Tommy, sí. Te quería preguntar si para alcanzar y lograr imponer esa verdad, ¿es cierta la frase de que dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios? ¿La dijo Maquiavelo?
La dijo, sí, la dijo Maquiavelo en El Príncipe, que es esta obra que es la uh-huh. más famosa de él, sí, pero sí. Pero no la, no tal vez la que más lo representa, pero sí, lo que quiso decir es lo mismo, ahí volvemos a la realpolitik. El fin justifica en los medios, lo que plantea es que, sin caerle a, sin pensar, meterme en la cabeza de Maquiavelo, no sé si ese fin es vale todo. Sacando el vale todo, que podría ser,
sí.
Hoy estamos en el vale todo,
sí.
Lo que está planteando es decir, bueno, cuando está en juego un fin del poder, hay que valerse de todos los medios.
Claro.
O sea, ahí lo que hay es una separación, que eso sí está muy claro, Maquiavelo, de moral de política. Hasta ahí, moral, ¿y qué es lo que hace después la ciencia? La ciencia para acceder a, o sea, para sacarse los prejuicios, por ejemplo, lo que decía el ejemplo de Galileo, bueno, necesitas sacarte el prejuicio de que la iglesia te dice, no es por ahí, uh-huh. Somos el centro del mundo. Bueno, alguien se tuvo que poner en crisis eso para ir más allá. Esto es lo mismo, es decir, la política como ciencia y como relación de poder no puede estar atada a todos los valores morales, decir, bueno, imagínate un gobernante se tiene que atar las manos todo el tiempo porque no se puede hacer tal cosa. Lo que plantea Maquiavelo, no, mira, sí, lo poder lo podés hacer. Si vos te llevas bien con eso, si no tenés un problema moral, lo podés hacer. Y después, además, lo justificás, lo construís, como decíamos, construís una verdad efectual, una verdad efectiva que justifique eso. Entonces, en ese sentido, lo que hay es un asesoramiento como mucho más de la realidad, ¿no? De lo pragmático. Se despoja de los valores morales más vinculados a lo religioso. Uh-huh. Maquiavelo, lo que pasa es que es capaz el primero en teorizarlo, pero es como funcionan las cosas. sin juicio de valor, no digo que sea lo deseable, pero es lo que sucede en la realidad. Así que no estuvo tan errado el amigo. Claro. Y el último, como para cerrar esta idea de 3-4 filósofos, y después sí me gustaría, después un temita que elegí, dedicarle un tiempo a más al barro de hoy, de la coyuntura, de qué pasa con estos temas hoy. El último es, que alguna vez lo trabajamos también, Nietzsche. Nietzsche también da otro giro más, ya como un poco más casi posmoderno, lo que hace Nietzsche, y tiene una frase fantástica que dice: no existen hechos, sino interpretaciones. Y ya nos jode más todavía, sí. Complica más la cosa. Porque entonces lo que quiere decir Nietzsche es que nosotros hay una distancia insalvable entre nosotros, con toda nuestra capacidad de razonar y de interpretar la realidad, entre nosotros y la realidad, con lo cual es entre nosotros y la verdad también. ¿Por qué? ¿Cuál es la distancia insalvable? Que nosotros interpretamos la realidad, no accedemos a la realidad. O sea, por ejemplo, vamos a poner, el humano, además, por ahora creemos que es el único bicho que anda categorizando y nombrando todo, pero nosotros le ponemos nombre a los árboles, a los autos, a las calles, a todos, no sé, a cualquier cosa tiene un nombre para definirlo. Pero eso, el árbol no es árbol, es una palabra nuestra, una etiqueta nuestra. El árbol ahí está, hace su vida, ¿no? La planta, el lago, lo que vos quieras.
Claro, somos independientemente nosotros de cómo lo nombremos, sigue su camino, ¿no? Absolutamente, curso.
Claro, independientemente de nosotros, igual van a estar las montañas, los ríos. Nosotros le ponemos nombre.
Y a pesar de nosotros también.
Y a veces, claro, a pesar de nosotros, seguramente que, sí, ¿no? Más daño nos hacemos nosotros mismos que lo que hacemos a ese exterior. Pero lo que está bueno que Nietzsche lo que plantea es eso. Entonces, entre nosotros que interpretamos y la realidad misma, hay una distancia insalvable. Nunca vamos a acceder exactamente a la realidad. La nombramos, armamos un discurso, armamos unas metáforas, inventamos palabras, pero no, por eso los hechos no existen, existen lo que decimos nosotros de los hechos.
Claro.
Obviamente es una provocación, existen, acá en la esquina chocan dos autos,
claro.
Chocaron dos autos. Ahora, vos vas a decir, el auto azul tuvo la culpa porque iba rápido, y yo voy a decir, el auto rojo tuvo la culpa porque pasó, no le dio la derecha. Y ya hay dos interpretaciones de un mismo hecho. Con lo cual, si eso se lleva a una discusión, ya no se sabe cuál fue el hecho, porque lo que va a importar es tu interpretación o la mía. Alguna de las dos se va a imponer. Con lo cual, fíjate que el hecho ya es irrelevante. Lo que va a importar es cómo y quién tenga la capacidad, esto llevado a la política, quién tenga la capacidad de imponer ese relato, de imponer esa interpretación, si querés, ¿no? Ese cuento. Así que es muy interesante esto, porque lo que plantea es, bueno, después otra frase fantástica que es: el Dios ha muerto.
Sí.
En realidad no se mete con Dios, o sí, no importa, pero lo que quiere decir es no hay una verdad absoluta. Con eso se pelea. Nietzsche dice, no hay una verdad absoluta, no hay una verdad trascendental. Hay relatos metafóricos, historias y convenciones que vamos inventando nosotros los humanos, y eso es lo más parecido a la verdad, o es lo que decimos que es la verdad. Uh-huh. Que es cambiante en el tiempo, que es perfectible. Entonces, claro, nos deja un poco desnudos, ¿no? Fíjate del primer Platón ese que te decía, bueno, si la verdad es como Dios, solo hay que alcanzarla. A estos otros dos, que te plantean un mundo más real, y a donde la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué? Si la verdad no es absoluta, si es discutible, si no hay hechos, y son, hay interpretaciones, bueno, hay un problema ahí de qué hacemos con las relaciones de poder, cuál es la parte sólida. Y eso un poco ahora creo, después del, si te parece, después del, de un temita,
sí,
de otro filósofo que ahora vamos a decir algo, nos metemos en eso, en qué pasa hoy con la verdad en la política y en las relaciones de poder.
A ver el tema.
Si te parece, Gran,
sí, dale. A ver qué elegiste, bueno, para hoy.
Mira, elegí Shira,
uf, sí,
que es muy bueno, versión más moderna de Los Piojos, pero es, el tema original es de 1929. Uh-huh. Impresionante la lucidez de, y que ahora después del tema vamos a charlar dos minutitos de su autor, que es Enrique Santos Discépolo, que ahí en la biblioteca tenemos una sala en su honor. Bueno, un escritor muy lúcido, un poeta muy lúcido, y en este Gira, hay un poco de esta pregunta por la verdad, ¿no? Un poco de un poeta poquito desmoralizado, podríamos decir, pero bueno, que al mundo nada le importa, sigue girando, o sea, las cosas que a vos te pasan, la vida sigue. Bueno, va haciendo algunas metáforas muy interesantes de esta cuestión de qué pasa cuando pareciera que da todo lo mismo, ¿no?
A ver,
así
lo escuchamos.
Que si te parece, la escuchamos sí, y dale. Volvemos.
Bueno, impresionante, impresionante cómo suenan los piojos con este Gira.
Es impresionante la letra de ese tango
sí.
de Discépolo, que bueno, nació en 1901, murió en 1951, bastante joven, con 50 años. Y muchos dicen que es como el más filósofo de los tangueros. Vamos a cerrar el tema con otro tema de él, por eso me permito dos minutitos para hablar de esta persona, porque, bueno, nosotros conocemos más o menos la temática del tango, viste, que el arrabal, la mujer que lo dejó y queda de destrozado el tanguero, pero Discépolo le imprime a sus letras crítica social, crítica moral, como en esta, por ejemplo, compromiso político claramente, preguntas filosóficas, ¿no? Como decir, bueno, al mundo nada le importa, todo es mentira, ¿no? Dice, lo que a mí me pasa, el mundo sigue, todo es mentira.
Yo estoy sufriendo, pero el mundo sigue igual, ¿no?
Claro, y esa cosa, verás que todo es mentira. Yo me imagino esta cuestión que estamos hablando ahora, decir, bueno, por un lado, esta doble moral, ¿no? Que están muy acostumbrados a veces y que muchas veces ha disuelto o ha vaciado de legitimidad a las instituciones. Cuando, por un lado, el discurso dice una cosa y después en la práctica pasa otra. Entonces, esa doble moral hace que en esta letra se vea, verás que todo es mentira. Sí. A nadie le importa nada. Todo eso que te dicen no es así.
Claro.
Entonces, bueno, una letra desesperanzadora en ese momento, pero de mucha crítica social. Y en el 1929 la escribe. Y fíjate, lo traigo a Discépolo porque, si bien escribió hace casi 100 años, estamos hoy en el 26, hay cosas que son novedosas, que hemos hablado más de una vez en alguna salida, ha hablado de palabras que nos hemos acostumbrado como post-verdad, fake news, algoritmo, redes sociales, engagement, no sé, un montón, influencia, bueno. Pero sin embargo, que eso puede ser la parte novedosa, las herramientas que van cambiando, esta tensión entre verdad, mentira, entre ética y práctica, o entre el poder, cómo se mete a definir estas categorías, pasa desde siempre. O sea, tenía el mismo problema Platón, lo tenía Maquiavelo y Nietzsche, y también lo tenía Discépolo. Y hoy también. Tenemos un problema de qué hacer en esa relación entre verdad y política. Hay un problema ahí, porque lo que ha venido sucediendo es que la verdad es un campo de batalla, claramente. Viste cómo lo dicen hoy algunos de los militantes del gobierno nacional, estamos en una batalla cultural, lo plantean. Bueno, hay algo de cierto en eso, que la verdad también es un campo de batalla política entre qué se impone y qué no, qué queda como verdadero y qué queda como mentira. Y nos va definiendo. Así a vos te pasará todo el tiempo, ¿no? Cuando uno habla con un vecino, con un amigo, un familiar, que te dice, no sé, algo totalmente antagónico a lo que vos pensás. Fulanito es un delincuente y es un inútil. Yo decía, no, pero ¿cómo? Si para mí fulanito es el futuro, es la esperanza de lo que viene. Sí, bueno, ¿qué pasó ahí? Que a la misma persona uno lo ve como lo peor del mundo y la otra persona tiene esperanza. Y bueno, ahí hay batalla de discursos que sensibilizan a algunos y a otros no, ¿no? Y que para los que interpelan, eso es verdad. ¿no? Entonces, bueno, por eso a mí me parece que uno de los anticuerpos a pensar es pensar a la verdad o a estas categorías, el bien, el mal, la verdad, la mentira, como no en términos absolutos, nunca en términos absolutos, por lo menos cuando uno está pensando en términos de política, de cultura, de sociedad, de economía, ¿no? No digo que para la matemática, no vamos a poner en discusión el 2 más 2, va a seguir siendo 4 siempre. Pero en la política no, en la política puede ser de una manera o de otra, y el poder siempre influye en ese relato que se va construyendo como verdadero o como falso. Entonces, solo para decir, mira, el otro día me crucé con un concepto muy interesante y fíjate, si, decime si no te ha pasado o no nos pasa. Una categoría que se llama slopaganda. Slop, que viene de una palabra en inglés, pero slopaganda, que es la acción de inundar de contenido basura las redes sociales.
Ah.
Fíjate si no nos pasa casi todos los días, ¿no?
Así se llama.
Es, claro, y es y lo que busca, slopaganda sería. Slop, que viene de un derrame de basura, de cosas tóxicas.
Claro, de algo de mala propaganda, calidad, ¿no? Sí.
Claro, algo que enferma directamente, está plantado, o sea, es un derrame, podríamos decirlo, en una forma de definirlo, de traducirlo, un derrame de algo de basura o de algo tóxico. Entonces, inundar de contenido basura las redes sociales hoy lo que hace, y esto está estudiado cognitivamente, o sea, en vez de ir a una disputa por la verdad, decir, bueno, no sé, yo tengo estas ideas, vos estas otras, que plantea un cerebro más crítico, podríamos decir un cerebro que se tiene que activar para discutir, este fenómeno lo que logra son cerebros exhaustos. Te quema, uh-huh. Directamente, podríamos decir, te quema. Hay tanta información, que la mayoría es basura, la mayoría es fake, que terminás exhausto y ya te da medio, te quedás como inoculado, claro. Te da lo mismo. Ya no querés saber más nada del tema. Y ya solo te quedas, que también es muy muy del algoritmo, te quedas con lo que ya pensabas antes. Reforzás tu prejuicio. Uh-huh. Y no sos conmovido por otro estímulo, ¿no? Entonces, hoy hay muchas de estas herramientas, ¿no? Bueno, la fake ya es antigua, por eso te digo, esta ya es más nueva.
Sí.
Que lo que plantean es, ya ni disputan la verdad, sino que disputan tal vez cómo colonizar de alguna manera las subjetividades de las personas para que ya no te dicen qué pensar ni cómo, sino que con todas estas parafernalias que hay termina un ciudadano como abrumado, quemado y claro. Exhausto que ya no le interesa nada, ya no lo conmueve nada. Pasás de una... De
claro,
un,
llegó a un de umbral guerra. De tolerancia enorme contra todas estas cosas, ¿no?
Claro, y temáticas tan distintas, ¿no? De no sé, de una bomba que cayó en una escuela y mató 150 niñas y después Boca ganó 2-1. Todo junto te termina como dejando inoculado. Ya no... Como que una sucesión de cosas que van pasando y pasás de Adorni a la guerra, o sea, temas... a ver, temas trascendentales, temas estratégicos, temas intrascendentes, uh-huh. Temas de chusmerío, todo junto.
Claro.
Entonces, te deja realmente, como de hecho es uno de los síndromes de la época, del burnout, o sea, de cabeza quemada, básicamente.
Sí, sí.
Que hay muchas personas hoy, de alguna manera, en consulta por estas cuestiones. Entonces, un poco para ir cerrando, si podemos... consensuar o acordar después de todo esto dicho que no hay una verdad absoluta, perfecta, desinteresada, que sea buena y todas estas cuestiones que podríamos decir más de las categorías platónicas, si estamos de acuerdo que eso no existe, que no hay eso, por lo menos en política, lo que nos quedan son, al menos yo veo dos caminos posibles. Uno es decir, como recién decíamos, bueno, buscar un camino intermedio democrático, democrático digo, tolerante de otras formas de ver las cosas, que esté en el medio entre la verdad absoluta, que sería políticamente la posibilidad de una tiranía, y el opinionismo igualitario de que cualquiera dice lo que se le canta sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto imágenes dantescas en nuestro país de una periodista bastante influencer tomando, ¿qué era que tomaba? Cloro de sí. No sé qué. Y
cloruro, bueno, sí, algo.
Y personas que se intoxicaron. Y no sé si un niño no murió.
Hubo un caso de un fallecimiento, sí.
Bueno, hubo un fallecimiento, hubo personas intoxicadas. Entonces, claro, que te hable de dieta, un nutricionista es una cosa, que te hable de dieta alguien que...
Un influencer, una modelo.
Un influencer que no tiene ningún conocimiento, bueno, es peligroso. El otro día, por decir un caso, mira, de estas cuestiones de relatos de verdad, que hay matices, no da todo lo mismo. Hay un caso de una mujer que se hacía pasar por médica, lo habrás escuchado en las noticias, sí, que ahora claro. Están judicializado. Bueno, había un debate interesantísimo si lo que correspondía era mala praxis, que es lo que pide la defensa, o directamente homicidio. Y hay un argumento muy claro. Dice, mala praxis es cuando la persona es médica.
Claro.
O sea, es un profesional autorizado que hizo una mala práctica. En este caso es homicidio, liso y llano, porque no es médico, o médica en este caso.
Claro, porque falseó la verdad, la realidad, se adjudicó un título que no tenía, ¿no?
Claro.
Y entonces, con ese proceder vos... y las consecuencias de ese engaño, ¿no? Terminó matando.
Absolutamente, y en un mundo del opinionismo, o sea, ese digo, es el peligro del opinionismo llevado al extremo, ¿no? Si vale todo lo mismo, bueno, de repente te hace una operación una persona que no es médica, y cuando morís, eso no puede ser tratado como mala praxis. Ahí hay un límite de la verdad. Decir, bueno, no, esto no vale para hacer, nosotros tenemos ciertos procedimientos, ciertas reglas. Por eso digo, una posibilidad que yo deseo, que me parece posible y deseable, es que haya un camino intermedio entre esta idea de verdad absoluta de la época de Platón y el opinionismo totalitario de hoy, ¿no? Una especie de saber un poco más humilde ante lo desconocido, sabiendo que las verdades a veces que son cambiantes y que verdad y poder conviven. Entonces siempre hay algún interés, siempre hay alguna relación de poder que sostiene alguna verdad de época que después cambian. Esa es una. Y la otra, tal vez un poco más distópica y más de la época, es un título que me parece bárbaro, que es Todo es Fake. Que de hecho había un podcast que usaba ese título. Todo es fake, ¿qué querría decir? No quiero decir que todo es mentira, no quiero decir eso. Pero si uno pudiera llevar al extremo este enunciado, todo es fake, incluso lo que yo pienso. Uh-huh. Y ahí también hay una apertura a lo democrático y a lo tolerante, ¿no? Porque el todo es fake es, no, todo lo de los demás es fake, y yo soy la posta. Eso no sirve, ahí seguimos en el mismo problema. Todo es fake es, che, si, más sería más lo que decía Nietzsche. Che, si Dios ha muerto, si la verdad absoluta ha muerto, no existe. Bueno, todo es interpretaciones, todo es fake, lo mío y lo del otro. Y si todo es fake, bueno, al otro, tal vez, lo escucho, a ver qué tiene para decir, y no me caso absolutamente con lo mío, porque lo mío también puede ser errado o modificable, o a lo largo del tiempo. Es más, a todas las personas nos pasa, Gra, ¿no? Uno a lo largo de la vida va cambiando, no piensa siempre lo mismo.
No, porque si no, no evoluciona, ¿no?
Bueno. Entonces, esta posibilidad no está mala, no hay que descartarla, no hay que asustarse de que el todo es fake. Puede ser una salida a que si todo es fake, todo también puede ser de otra manera, y eso permitiría una apertura a dejarse conmover por lo que tiene otro para decir, que no es lo nuestro, lo nuestro ya sabido. ¿Qué tiene el otro para decir? ¿Por qué pensamos, por qué interpretamos tan distinto el hecho ese que habíamos dicho, ¿no? El choque en la esquina o lo que sea, ¿no? O el candidato fulano, o qué hay que hacer para el país. Entonces, en el todo es fake, tal vez nos corremos de un lugar cómodo de prejuicios a donde, aunque no lo estemos pensando todo el tiempo, yo creo que inconscientemente todos estamos parados en nuestra idea de verdad, ¿viste? Como dicen, ¿no la vieron?
Claro.
Bueno, yo creo que todo ser humano, claro, o al menos todo argentino y argentina, creen en su fuero íntimo que la vio, que la,
claro,
sabe.
Claro.
Y los demás no la ven y son claro, unos tontos o están engañados. Y bueno, y no es así.
Claro, porque capaz, muchos autoperciben su verdad como absoluta, ¿no? Entonces me, claro, gustó eso que dijiste vos. A ver, ¿qué tiene el otro para decir? ¿No?
Claro, bueno, porque capaz que nos, si nos abrimos de verdad, capaz que nos conmueve y capaz que nos mueve de algún lugar que estábamos ahí, viste, enraizados y, uh-huh, cristalizados y sin ni siquiera preguntarnos por qué pensábamos lo que pensábamos. Me parece que es el todo es fake permite eso, pensar que la convivencia democrática y hacerle lugar a lo otro, entendido lo otro como lo ajeno a nosotros, lo que no es como nosotros, que ese es el desafío, ¿no? Porque entre todos iguales es re fácil estar. El tema es bancarse al que no es igual.
Claro.
¿Qué hacemos con el que no es igual? ¿No? Y a veces uno escucha hoy discursos tan terribles, ¿no? Algunos plantean, bueno, los bombardeamos, los desaparecemos, los combatimos, o también está la posibilidad más democrática y más civilizada de decir, bueno, nos incorporamos, a ver cómo hacemos para convivir todos. Porque, uh-huh, tal vez ni yo ni él tengamos la posta tan clara si todo es fake o si las verdades son relativas y se construyen, tal vez podamos, sea una clave para construir un mundo un poquito más vivible, ¿no?
Claro.
Y para compartir. Así que, bueno, un poco esas son los dos caminos que yo imagino para poder pensar alternativas a esta realidad que a veces nos incomoda o nos frustra
o nos duele,
o nos preocupa, o nos,
claro,
duele. Así que, bueno, tal vez entre las verdades relativas o el todo es fake, tengamos alguna clave para pensar los hechos políticos, la vida en sociedad y bueno, y estos temas que nos,
claro,
que nos atraen.
Y una palabra clave, ¿no? Pensar bien, ¿no? Interpelarse y ver dónde estamos parados, ¿no? Con respecto a también al otro. Y elegiste un tema para cerrar, imagino.
Y elegí un tema para cerrar también, por supuesto, de hoy es el músico, el que pone música es Discépolo, un clásico, en este caso por versión de Baglietti Vitale, Cambalache.
Ah, por favor.
Entonces también otro tema medio de la posverdad,
sí,
que bueno, con una lucidez total, 1934 lo escribe.
Sí.
Casi 100 años va a tener este tema y uno lo pone
hoy. Lo escribió hace un rato, a la noche,
sí,
claro.
Así que, bueno,
gracias.
Cambalache para retirarnos y bueno, espero que lo disfruten.